Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Desde La Moderna retomamos un curso más nuestros Razones Jerez 2031. Saludos de Gabriel Álvarez en nombre de cuantos desde COPE hacemos posible esta posibilidad de analizar la cultura de Jerez. En esa aspiración que da nombre también a nuestro podcast, esa candidatura a la capitalidad europea de la cultura 2031. Y mientras sí, mientras no, mientras llega y mientras no llega, mientras van apareciendo los cortes, la selección entre las diversas candidaturas, nosotros en esta nueva temporada como en la anterior, en la 2025-2026, como ya hiciéramos desde hace aproximadamente un año que comenzáramos, nos proponemos ir sentando amigos, amigos de la cultura, amigos nuestros, amigos de La Moderna, en este rinconcito de este establecimiento restaurador clásico, histórico, emblemático de la calle Larga, junto a la muralla de Jerez y ante la posibilidad de pues tener visiones diferentes o similares, con un pozo común o con variantes que se nos escaparan a la hora de tener en cuenta qué posibilidades hay reales. Vamos a presentar, como siempre, vamos a saludar más bien en primera instancia a quienes nos acogen, a Tilano Pacheco, en nombre de los hermanos Pacheco.
Hola.
Que
hola,
rigen La Moderna, gracias por recibirnos una temporada más.
Estupendamente, como siempre, encantado de tener a vosotros aquí y otro jueves más aquí al pie del cañón. Estupendo, magnífico.
Pues con Tilano, Alfonso, Fernando, los hermanos Pacheco, la gente de La Moderna que escucháis de fondo en este momento del mediodía en el que solemos grabar. El saludo a nuestro director que nos apoya siempre, David Santos, de los compañeros que desde la radio están tan pendientes también de que esto sea un éxito, que no lo sería desde luego si no fuera por las aportaciones de nuestros invitados. Y hoy, de pronto, he hecho una mirada a hace 35 o 40 años, que es cuando prácticamente a la vez conozco a los dos invitados. De un lado, Bernardo Palomo, crítico artístico, hombre súper conocido. Ahora y ya entonces, pero entonces algo menos porque ha habido mucho trabajo durante esta década. Bernardo, crítico artístico, hombre que desde los medios también ha estado siempre al pie del cañón. Gracias por acompañarnos.
Encantado, Gabriel. Sí, hace ya muchos años que nos conocemos. Y hace muchos años que afortunadamente estamos trabajando por la cultura de Jerez y lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque Jerez se lo merece. Aquí hay un fondo de cultura que se remonta a la historia y entonces lo tenemos que poner en valor, que es lo que realmente Jerez necesita, poner en valor ese fondo de cultura que se ha ido forjando a lo largo de los siglos.
Vamos a ir testándolo de la mano de Bernardo, pero también por aquella época. Uno era más joven, uno miraba la música con ese entusiasmo de la década de los 80, 90. Alfonso Pacheco me decía, ¿y los 70? Y yo le iba a decir, en los 70 yo todavía era casi un crío, lo cual va a desvelar un poquito de diferencia de edad. Fernando García, rey de copas.
Aquí estamos.
Qué maravilla tenerte también.
Como aquí siempre, llevo 45 años viniendo aquí, o sea que tengo en mi casa también.
45 años sí. Fernando, más de 50 Bernardo, sí. Natural de la Roda 1, Fernando no sé si es jerezano, ¿no?
Sí, yo soy de Jerez de la Frontera.
La cultura como centro de nuestro análisis, como acervo que llevar a una candidatura, a una aspiración como la que tiene la ciudad, Bernardo, desde seguramente toda la ambición del mundo, pero también todo el realismo sobre nuestras propias capacidades.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa que yo llevo diciéndolo hace mucho tiempo, porque es algo que es tangible. El momento más dulce de lo que es la creación plástica en Jerez es este momento. Quizás los más versados en la materia pueden hablar del finales del 19, cuando tres artistas muy importantes, Gallego Arnosa, Sánchez Barbudo y Álvarez de Algeciras, eran el centro de la pintura podíamos decir, nacional, formaban parte de lo mejorcito que se hacía en España, pero sin lugar a dudas, el momento actual está por encima de aquello, pero muy por encima. Ahora mismo hay tres segmentos muy, muy, muy importantes. Un primer segmento que estaría los artistas más importantes que hay en España, y esto no es una exageración. Nosotros tenemos una artista que probablemente sea la artista más internacional que existe hoy en la creación plástica en España, que es Ana Barriga, y es de Cuartillo, es de Jerez, está trabajando en Jerez. Conquistó hace unos años el dificilísimo mercado americano y ahora mismo está conquistando con muchísima fuerza el todavía más difícil mercado oriental de Jerez. Pero junto a Ana Barriga tenemos un artista que se llama Cristina Mejía, que está en lo más alto del panorama artístico nacional. Tal es así que a esta niña, perdón por lo de niña, porque es que es prácticamente una chica de 30 y pocos años, va a exponer en el Reina Sofía de Madrid. Y junto a ella hay una niña todavía más joven, que se llama Natalia Domínguez, que está en todos los circuitos del arte más avanzado. Y junto a ellos, pues está Eduardo Millán, uno de los artistas figurativos más importantes de España, no dicho por mí, sino dicho por los mejores. Está Javi Palacio, está Eduardo Millán, está Antonio Lara. Es decir, estos están por encima de casi todo. Pero el segundo segmento, que está mucho más lleno, esta gente serían los primeros de cualquier sitio. Y un tercer segmento, que ya es numerosísimo, que también hay artistas de primerísima fila. Por lo tanto, esto da pie para pensar que estamos en el mejor momento.
¿Y qué clase de fatalismo, Bernardo, nos preside que no nos hemos enterado del potencial que tenemos, de toda esta gente, de su obra? Seguramente, cuando hablamos de Barriga, igual hasta se la conoce mejor en Estados Unidos que aquí.
En Corea, a lo mejor.
O en Corea.
Yo creo que lo que es el mundo del arte sí está al cabo de la calle. Uh-huh. Quizás las instituciones o el pueblo llano está un poco. Por eso yo, desde todos los foros, desde el micrófono más pequeñito que me meten, reivindico que la gente tiene que conocer a estos personajes, porque son personajes tremendamente cercanos, son personajes que están en la calle, que están en los bares, que vienen a la Moderna, que van por todos los sitios. Y es hora ya de que el pueblo en general, la inmensa mayoría, esté al cabo de la calle de estos grandísimos artistas.
Pues hay que conocerlos y divulgarlos seguramente. Y también, ante esa opción que tenemos de ser capital europea, la mejor jugada que podemos poner sobre la mesa.
Es el momento, Gabriel. Es el momento.
Bueno, pues eso nos da alegría porque ese es un poco el sentido del nacimiento de este espacio. Y ahí hay muchos nombres, Atilano, que ya nos apunta sí. Bernardo, que pudieran intentarse tener también aquí.
Sí, sí, me quedaba asombrado con lo que ha dicho Bernardo. Yo conozco, bueno, yo sabía, son clientes, no vienen aquí, pero no sabía que tenían esa proyección.
Por ellos, y me ha gustado, dice Bernardo, ¿no? Es que hay que salir, hay que conocer, hay que ir a los sitios, hay que venir a la Moderna. La Moderna como templo de la cultura.
Sí.
No te cortes, Atilano,
claro.
Vamos,
claro.
Tú dices
no,
sí.
Yo modestamente, aquí viene todo el mundo y todo el mundo es muy bien recibido,
claro. Oye, Bernardo, estamos hablando de difundir la cultura, de difundir la obra de los creativos, de los creadores. Estás en medios de comunicación, escribes, haces tu aportación desde el análisis. Tenemos un papel fundamental los medios para darlos a conocer, ¿no?
No cabe la menor duda. No cabe la menor
¿Lo estamos
duda.
Haciendo? ¿Se está haciendo bien? ¿O tenemos mucho que hacer?
Vamos a ver. Lo que yo voy a decir ahora lo digo con todo el respeto y con toda la. Que no se tomen estas palabras como una osadía. El diario de Jerez, no Bernardo Palomo, el diario de Jerez lleva 40 años apoyando el mundo de la plástica contemporánea. Uh-huh. ¿Sí? La página del diario de Jerez es la página más antigua de un periódico local que constantemente está apoyando por el arte contemporáneo. Entonces, hombre, los medios hacen lo que pueden. A mí me gustaría que no fuera Diario de Jerez, que fueran todas las cadenas, que fueran todos los periódicos los que apostaran abiertamente, incluso descaradamente, por el arte contemporáneo. Pero, Gabriel, ¿tú te acuerdas que cuando nosotros empezamos en esto éramos muy poquitos, la voz era muy sonaba muy poco,
claro.
Pero estaba ahí, eso era una semilla que ha ido creciendo, al principio con mucho esfuerzo. Cuando yo empecé el arte contemporáneo no se sabía lo que era, y bueno, afortunadamente hoy el mundo del arte está como está. No voy a decir yo que gracias a Diario de Jerez, pero los medios tienen algo de culpa.
Pues hay que ir a por ello, y ante la capitalidad a la que aspiramos, ¿qué posibilidades de
hombre,
con lo que tenemos, con los mimbres que tenemos, y seguramente con los mimbres por descubrir, aprovechando la ocasión para apartarnos quizás de ciertos atavismos, de ciertos lugares comunes?
El gran problema de estos acontecimientos que se crean es que probablemente no se ajustan a la realidad. Yo creo que una candidatura como esta, de todas las candidaturas a la capitalidad, hay dos que son muy parecidos en cuanto al estamento artístico, que es Granada y Jerez. Granada y Jerez pueden ser las dos provincias de España que tengan un potencial artístico muy parecido, muy, 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 muy parecido. Entonces son dos ciudades que tienen que aprovecharse de eso, y creo que se podrían aprovechar mucho más. ¿Por qué? Pues porque el nombre lo merece, porque esta gente son auténticos banderines de enganche para tirar de momentos como este, y se tienen que apoyar en esto. Hay que tener en cuenta, si me permite, sí, Gabriel, claro. Aquí el mundo de la cultura está muy centralizado en una cosa nada más. Muy, 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 para mi gusto, demasiado centralizado. Y aquí, aparte de lo que ya sabemos, hay muchísimos creadores.
Por ponerle nombre a las cosas, hablamos del flamenco.
Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Claro. Que es muy importante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy, muy, muy importante. Pero creo que a la misma altura están estos grandes creadores. Es que estábamos hablando antes del Reina Sofía, de que hay artistas que están en los mercados más importantes, que hay 5 o 6 que están en los circuitos artísticos más selectos de España. Eso es exactamente igual que el flamenco, que está en los sitios más importantes. Por lo tanto, yo creo que hay que tirar de eso.
Pues hablamos de todo ello con Bernardo Palomo y también con Fernando García. Fernando, desde la visión musical, con la melancolía de aquellos tiempos en los que pues todo tenía ese tono entrañable de la juventud, bueno, años 80-90, decía Alfonso, y 70. Pues ahí estamos, en ese tramo en el que pues Rey de Copas brillaba y brillaban otras formaciones en Jerez.
Bueno, los tiempos cambian, ¿no? O sea, que tampoco es una melancolía, no creo. O sea, no lo veo como una melancolía, sino que...
Vamos, melancolía tiempos... de los que tenemos ya una edad, lógicamente.
Yo también, ¿eh? Pero que el... Bueno, primero, antes de lo que voy a decir, quiero reivindicar a la Moderna como centro cultural jerezano, porque aquí, por aquí pasa a todos los artistas de Jerez y del mundo. O sea, que esto es un ente abstracto que atrae el arte.
Oye, al final conseguimos, Alfonso Atilano, que hagamos de la Moderna, no sé, declaración BIC o patrimonio inmaterial.
No conozco a ningún... No conozco a ningún artista que no haya parado aquí la Moderna.
Pero no solamente eso, de Jerez, ¿eh?
No, de todo el que viene aquí, porque claro, el que viene aquí viene con algún conocido artista que también yo no sé qué, y tú dónde paras, pues vamos a ir a tomar allí un cafelito, ¿no? Pues aquí. Eso, ya una vez dicho esto, que esto es muy importante también, pues decirte que la música en Jerez siempre ha sido muy prolífera, ¿no? O sea que aquí ha habido siempre gente destacada a nivel nacional e incluso internacional. Y siempre ha habido gente que apunta. O sea, está el que ya ha consolidado, el que ya... Y está el que apunta. O sea, yo no he visto más... Si cogemos el número de personas, yo no he visto más a arte musical por metro cuadrado. Tú empiezas a contar la cantidad de artistas que salen de aquí hacia el mundo, ¿no? Y resulta que tú coges otras ciudades, como puede ser Madrid y Barcelona, pero proporcionalmente están muy por debajo de Jerez. O sea, Jerez es una mina de... o es una cuna. Y no sé lo que tiene esto.
Hablamos de esas décadas. Vamos a tener un último recuerdo, si me apuras, para aquel Rey de Copas, y vamos a hablar pronto del actual Rey de Copas, de la actual posibilidad de seguir disfrutando. ¿Con qué te quedas de aquellos años?
Yo me quedo con las oportunidades. ¿Sí? En aquellos años había oportunidades para, creo que mucho más, era más abierto el mundo, en concreto el mundo de la música,
¿no?
Era,
entera,
era mucho más abierto y digamos que había posibilidades de tú desarrollarte en la música como profesional incluso, porque luego, claro, si tú quieres seguir haciendo arte tienes que tener cómo subsistir, ¿no? Y entonces tenías medios para poder subsistir. La gente tenía unas costumbres diferentes en cuanto a conciertos, en cuanto... Ahora son conciertos muy concretos, ¿no? Y unos festivales, pero antes la gente no tenía ningún reparo en ir a ver gente que estaba sacando sus maquetas, ya no digo ni discos, sino maquetas, ¿no? Y la gente iba a verlo y lo apoyaba, e incluso había muchas tribus urbanas, musicales, cosas que hoy, pues... Hoy todo está blindado, vamos a llamarlo así, por el reggaetón, ¿no? Y las letras de aquel tiempo, todo eso se echa un poco de menos. Y yo creo que se está abriendo la puerta a otra vez poder atacar eso, ¿no? Poder incluso promocionar a gente que ya directamente se niega a caer en el mismo error en el que ha estado esta sociedad musical durante mucho tiempo.
¿Estarías de acuerdo en que no hay mayor modernidad en el terreno musical que volver a ciertos modos de hacer de entonces? Ciertos modos, ¿no?
Lo que pasa es que es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil porque, entre otras cosas, la industria ha cambiado, y no solo ha cambiado un poco, sino que ha cambiado a lo contrario. O sea, hoy, para poder trabajar como artista, tiene que ser conocida tu obra, pero para ser conocida tienes que trabajar en tu obra. Antes había un concepto de productor muy diferente. El productor escuchaba tu maquetita, creía en ti, invertía en ti y sacaba todo para adelante, ¿no? Hoy no. Hoy en las compañías discográficas vas con los temas y la obra ya completa. Y encima te van diciendo que es que ya no hay mercado de discos. La gente no compra discos. Antes todo el mundo compraba discos. Entonces, ahí los ingresos solo se pueden derivar a dos facetas diferenciadas, que una es los conciertos y otro es las redes sociales.
Claro.
Porque la venta de disco puede ser como tu tarjeta de presentación. Y antes era lo que te hacía vivir de ello.
¿Y los talent televisivos que han venido a traer? ¿O que tenemos que reprocharlas?
Es que es un tema complicado lo que me pregunta, porque también sería, si yo digo que no, pues estoy, diríamos, infravalorando artistas que han salido de eso. Y cualquier artista, por muy escondido que esté, tiene mi respeto. Y Entonces yo no puedo decir que si es malo o bueno. Podríamos decir que debería de haber otros canales, como había en aquel tiempo, que había canales alternativos donde la gente seguía esos canales, pero eso depende de la petición. Pero te voy a decir una cosa, a mí me dijo una vez, que esto es muy lamentable lo que voy a decir, me lo dijo un presidente de una multinacional, y me dijo: Fernando, ¿tú qué crees? Que nosotros, que la gente, nosotros hacemos lo que a la gente le gusta, o la gente compra lo que nosotros queremos que le guste.
Esa es la gran pregunta al final.
Y yo me quedé
¿abordamos
así,
los gustos o ofrecemos lo
su
que la
respuesta
gente
era quiere? Clara, claro. Su respuesta era clara. Nosotros hacemos lo que queremos con la música. ¿Por qué? Porque en cierto modo dominan todos los canales. Claro. Y al final estás escuchando todo el día lo que ellos quieren. ¿Qué ha ocurrido con este tipo de estilo de música, como puede ser el reggaetón y todo eso? Pues lo que ha ocurrido es que resulta muy barato para una compañía sacar un tema, que grabarlo, ya te lo traen de casa porque es todo mecanizado, y resulta que encima los beneficios para la compañía son enormes. No tiene coche y además son beneficios enormes. Entonces, eso ha durado mientras que han podido, ordeñar la vaca, ¿no? Y yo creo que se abren ahora puertas porque la gente empieza a querer otro tipo de cosas, ¿no?
Como, por ejemplo, escucharos en Damajuana el día 3 de octubre, 9 de la noche.
Exacto, a las 9 de la noche, pero va a ser una velada más que un concierto. O sea, es una velada acústica. Y para 30, 40 personas, no más, porque se trata de eso, de explicar un poco los sentimientos que he tenido cuando he compuesto esas canciones, por qué pienso yo que tienen sitio en mi repertorio, porque claro, para llegar a una selección de canciones has tenido que desechar otras. Muchas más que las que han quedado. O sea, eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, y ahora lo que estoy es puliéndolo. Pero creo que lo más sincero que puede haber en la música es presentarla antes de grabarla y desnudo, o sea, cara a cara con
el proceso creativo puro y duro.
Exacto. Yo creo que es un sentimiento muy especial también, ¿no?, que se tiene, porque va a haber pocas personas, pero ahí están y eres tú solo.
Saben que buscan. Oye, me gustaría que os preguntarais mutuamente por algo de la parcela del otro. Algo que nos ayude a completar un programa en el que ofrecer esa imagen que nos gusta de tertulia, de conversación distendida, porque estamos en la moderna, porque nos estamos tomando o nos vamos a tomar una copa. Y porque estoy convencido de que hay gustos musicales de Bernardo o hay intereses tuyos por el mundo de la crítica artística. En general, Bernardo.
Yo debo confesar que tengo unas carencias musicales tremendas, por una serie de circunstancias que no las voy a poner sobre la mesa, pero tengo muchísimas carencias. Entonces, se me escapa mucho lo que es el aspecto de esta parcela. Pero sí soy consciente de que la música en Jerez, en todo su amplio espectro, tiene muchísima importancia. Y en concreto, la música tuya. ¿Tú crees que la infraestructura musical, musical en todos los aspectos, que hay en Jerez, es la que se merece tanta importancia como tiene?
Pregunta bien compleja, pero yo creo que no. O sea, la dedicación ahora mismo a la música va de soslayo, ¿no? No es como yo lo he vivido antes, que se vivía la música de manera intensa. Hoy la gente vive la música según lo que está sonando en la radio y las redes sociales, nada más. Antes no, antes tú te buscabas, te ibas a las tiendas de discos a ver qué discos nuevos han salido, escuchaba programas de maquetas, existían, antes del disco existía la maqueta. Había personas de los medios, que hoy voy a hacer un recuerdo especial a Diego Padilla, que se dedicaba a la música por entero.
Sí, señor.
Y amaba la música.
Sin lugar a dudas,
¿no? Un grande de la radio musical.
Eso ya no lo existe como tal. ¿Por qué? Porque
el programa Puerta Abierta de
todos. Eso es. Y el código V en la televisión local, ¿no? Eso todo se ha perdido, ¿no? Todo está un poco de soslayo. La música está de lado, se coge de lado, ¿no? Hay que llegar a la esquina y volver a la calle.
O sea, ¿verdad? Que la infraestructura musical está bajo mínimo.
Ha cambiado totalmente.
Desde los locales de ensayo hasta, qué sé yo, hasta todo lo que es necesario. Todo.
De hecho, los locales de ensayo antes eran en cualquier sitio, ¿no?
Claro.
Hoy ya no puede ser.
También nos hemos puesto más cómodos y a cualquier vecino le molesta lo que esté sonando al lado. Claro.
Ya son otro digamos, parámetros, ¿no? Uh-huh. Es un mundo muy diferente. Claro. Es un mundo muy diferente. Quizá posiblemente no vuelvan más esos tiempos en los que se tocaba con tanta naturalidad y tanta normalidad, y podías arrancar hacia adelante con tanta normalidad.
¿Qué le preguntarías tú a Bernardo?
Había muchísima gente.
Había muchísimo.
No había mucha gente, ¿eh? También Fernando.
Pero hoy también, ¿eh?
Sí, sí.
Que hoy también el mundo creativo es enorme.
Tú has llenado salas de Fernando.
Sí, sí, sí.
Tú has llenado salas, hoy estaba allí,
vamos. Vamos, y lo que sí te digo, que por otra parte, es que no quiero entrar en eso, eres muy cainista para el arte, ¿no? Para el arte, entonces.
Para
el
arte en general.
¿No? En general, para el arte.
Es muy cainista para el arte.
Para el arte.
Tú sabes que eso es un titular, ¿no? Además, cabe en el cajillo del sitio web.
Y es así, no nos. Digamos que institucionalmente no se apoya el arte como tal. Se apoya el arte dentro de los intereses de expansión que pudiera haber en un momento dado, ¿no? Para atrapar público, vamos a llamarlo así. Pero de otra manera, como tal, no se aborda. Entonces, pero porque la sociedad también está así.
Claro.
Es que la sociedad también es así, pero no la creatividad, ¿eh? La creatividad sigue siendo inmensa.
Os pedía que os preguntarais el uno al otro qué te interesa del mundo, de la aportación desde la crítica, desde el análisis que hace Bernardo del arte, artes plásticas sobre todo, pero cultura en general.
Bueno, Bernardo ya es un maestro en esto, ¿no? O sea, que preguntar a él me da yo qué sé, ¿no? Yo, ¿qué consejo le daría tú a la gente que normalmente no ataca el arte para poder despertar esa curiosidad?
Pues como diría el clásico, me gusta que me haga esa pregunta. Hay un desapego entre lo que es la creación pura y dura, el arte vivo de los artistas, de los estudios, de la sala de exposiciones y del pueblo en general. Hay quizá bastante desapego. Había muchísimo desapego, o mejor dicho, no existía, y poco a poco eso se va supliendo. Yo a la gente, he sido docente durante muchísimos años, a mis alumnos, a las personas mayores que se han acercado a la sala de exposiciones, siempre le digo lo mismo. Mira, 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 después contempla, observa y no te vayas por lo que no te gusta. Vuelve. Es la única manera de que quede un pequeño pocito. Si ese pocito tiene una poquita de agua, eso se va a ir haciendo grande, pero siempre acudiendo, yendo, mirando, mirando y mirando.
Yo tengo una frase para eso, que se lo digo, que se lo digo, digo que hasta las películas malas hay que verlas para saber que no me gustan.
Sin lugar a dudas.
Porque si no estoy hablando por hablar. El que habla sin conocimiento no tiene sentido. Pues por ahí yo creo que invito a todo el mundo a que cada aspecto que le interese profundice. Que hoy todo está convertido en una opinión sin conocimiento.
En un programa, en un espacio en el que tanto estamos hablando de música, no me resisto a escuchar un poquito más, Alfonso. ¿Alguna pregunta?
No sé qué me ha dicho.
Que en un espacio, en un programa, en un podcast, con tanta música de por medio, sí, me cuesta no escucharte. Preguntar. Ah,
pues no se ha cartado, hombre, es que estoy más pendiente, estoy con las orejitas tiesas, pero, más con el establecimiento,
pero si
que con lo que estáis ustedes aquí hablando, perdón, dispénsame, no, porque estamos un poquito ajenos.
Nos encanta que el establecimiento también
claro, entre por el micro. Que sí, que la cuestión, me preguntaba la cuestión música, pues la verdad es que todo he sabido que si algo me apasiona y si algo me gusta y si algo me lleva a la vida, es ser rockero. Lo que pasa es que por mo de las circunstancias soy camarero. Pero que sí, desde chiquitito, desde que tenía 12 o 13 años, desde que tenía 11 años con el maestro Morales, pues yo empecé aquí en La Modena a tocar la guitarra. Mi padre me regaló una guitarra porque en una ocasión yo tuve una bronquitis de estas asmáticas muy malitas, y yo estuve muy malito y le dije, papá, yo quiero que tú me compres una guitarra, todo esto con mi delirio, y mi padre por dirección fue a Álvarez y me compró mi guitarra, y yo desde entonces, pues, lo único que he hecho durante mi vida es tostada y guitarra.
Y guitarra. Oye, pero un poquito de guitarra en La Moderna, ratito.
Sí, de vez en cuando se ha encartado.
¿Sí?
Lo que pasa es que lo hemos hecho acústico, nunca ha sido con guitarra eléctrica, bueno, algunas ocasiones, pero muy poquita, esporádica y contada. Lo normal es que se hiciera con guitarras acústicas y demás. De hecho, yo ahora no, pero antes la cocina tenía dos o tres guitarras, de verdad, dos acústicas y una española. Y muy buenas, claro. Y entonces, pues, yo qué sé, como yo bueno, con Fernando García, con el Madrid, cuando aquella famosa noche de Bohemia, esas pasiones de estos bohemios, de estos músicos, y yo qué sé, durante toda la vida, porque yo antes tenía el turno de noche, cada vez que se encartaba, a que se formaba un jirigay de esa leyenda al pavo, ¿sabes?
Tangay bueno.
Y venía, pero bastante gordo, bastante bueno, aquí ensayaban.
Pero no te delates,
Todos los amigos, todos los músicos.
El tiempo lo purifica todo.
Sí, la gran mayoría de las bandas de Jerez, pues todas han empezado a tocar aquí, incluso mis instrumentos han servido para porque no todos tenían,
claro.
Yo, pues mi afición sí, y Alfonso, a ver si tú me puedes dejar, a ver si tú me puedes prestar. Y la verdad es que nosotros encantados, que se han hecho auténticos, la bajita plateada, los delincuentes, yo qué sé, Fernando, Rey de Córdoba, es que son todos, pero desde los Carabajos, desde los Hermanos, Fresa y Nata,
y después decimos,
pero,
Tiburón,
cuánta nostalgia en este podcast, ¿eh?
Es que aquí se cocía todo eso,
sí,
y luego ya pues los nacionales y los internacionales, porque además como todos son músicos y como todos en alguna ocasión han coincidido en un bolo, en una actuación aquí o allí, pues ya se comentaban, ya se quedaban, y yo pues yo tal día voy a Jerez porque toco, y ya pues empezaba ya con Danza Invisible, con 091, con Tarí la Fábrica de Colores, con Ángel y los Benfietas del Quinto, y con otro y con otro y con otro, y cuando llegaba un pop rock Alcazaba, pues aquí cliente poco, pero artistas y musicazos, no te digo.
¿Algún gasto
haría? Luego cuando llega la época de los claustros, cuando llega la época de las exposiciones y demás, pues llega Bernardo, llega Guanaje, llegan todos estos fuera de serie, y ya llega la paleta de colores, no sé cuánto, no sé qué, patatín, patatán, y empiezan a entrar autores y creadores y escultores y pintores, y tú te quedas así, te quedas con la boca abierta. O sea que ya no solamente por músicos o porque, sino porque hay de escultores y hay de artistazos como la copa de un pin. Y afortunadamente nosotros pues tenemos, aparte de escritores, que tenemos a lo tonto 8 cuadernillos, que eso yo de la moderna, que eso no lo tiene casi que nadie, diría yo. Y yo creo que, con todos mis respetos y salvando la distancia, el Café Gijón no lo tiene, me parece.
Pero yo creo que basurero, ¿eh?
Perdón, pero yo no estoy exagerando.
Nada.
Ni una
mica. No exageras lo más mínimo.
¿Para qué me preguntas?
Venga. ¿Haberle preguntado o no?
Bueno, oye, estamos terminando y vamos un poco a la esencia que en el propio nombre del espacio nos acerca, pues, bueno, a las ganas que todos podamos tener, ¿no? De que finalmente Jerez sea capital europea de la cultura en el año 2031. A cada uno de los dos, ¿alguna razón por la cual esto deba ocurrir, Jerez se lo merezca, Jerez consiga felizmente y disfrute de esa condición? Bernardo.
Lo ha dicho Alfonso hace un momento, porque estamos en el momento más dulce de la creación artística.
Yo pienso que, bueno, es que yo me siento muy, muy jerezano también, ¿no? Yo pienso que no hay un lugar mejor ahora para... Yo creo que incluso viene tarde. Debería de haber sido ya y haber ya habido tiempo para que en el 2031 hubiera sido también. Porque yo creo que es de las ciudades con más arte por metro cuadrado, ya lo comenté antes, ¿no? Y la cantidad de artistas es enorme. Y no solo ya los conocidos, ¿no? Sino la creatividad que hay en las personas que... Es curioso, una cosa que te quería decir, que en eso, a ver si el 2031 es un punto de inflexión con la cultura, ¿no? Porque hoy la cultura se hace necesaria, pertenece al crecimiento espiritual de todas las personas, y en cambio no le echamos cuenta lo suficiente. Y yo creo que ahí irían mejor las cosas y eso...
Con más,
fuera un canal de comunicación mayor.
Con más cultura habría menos deshumanización, y de eso sí que se nos llenan los telediarios cada día. Bernardo Palomo, Fernando García, Rey de Copas, gracias por ser hoy nuestros invitados. Atilano, Alfonso Pacheco, La Moderna, la mejor casa para venir a hacer esto.
Sin duda.
Muchísimas gracias.
Hemos comenzado la temporada 2025-2026, Razones Jerez 2031, prepara ya la segunda entrega, cuando en octubre volvamos a estar aquí en La Moderna para ti. Saludos en nombre de los compañeros de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.